El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Después de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia tenemos programas El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Partidos políticos lanzan la campaña de la diversidad, la cual es el mitin de contra anti Ahok. El presidente Joko Widodo y la dama Iriana Joko Widodo llegaron al aeropuerto internacional de Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, la ciudad de Balikpapan, Kalimantan Oriental, el domingo. El presidente del Consejo Asesor de Consejo de Ulama de Indonesia, Din Samsudin, espero que la comunidad musulmana de Indonesia hiciera campaña el modelo islámico de Indonesia en la sociedad plural del Reino Unido. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, dijo que en la actualidad el Ministerio de Investigación y Tecnología está constantemente tratando de mejorar la calidad y la calidad de la enseñanza. La inversión en infraestructura y la conectividad son sectores que atraen y de interés por parte de inversores italianos. Estas son las noticias en detalle. En un aparente movimiento para atenuar la creciente tensión política y religiosa del país, el Partido Golkar y el Partido Nasdem organizaron el domingo una reunión masiva en Jakarta para promover la tolerancia en medio de la diversidad. El evento llamado Kita Indonesia o Nosotros Somos Indonesios se llevó a cabo de 8 a 11 a.m. en la calle Jenderal Sudirman y la calle Tamrin, junto con el programa semanal del Día Libre del Coche. Miles de personas asistieron al evento, durante el cual se presentaron presentaciones culturales de varias provincias, incluyendo Bali, Jawa Oriental, Sumatra del Norte y Kalimantan Oriental en 10 etapas. El ejecutivo de Nasdem, Taufik Basari, dijo que quiere recordar al público que Indonesia es una nación pluralista y alienta a las figuras públicas y políticas a que no difundan el odio. El presidente Joko Widodo y la dama Iriana Joko Widodo llegaron al aeropuerto internasional de Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, la ciudad de Balikpapan, Kalimantan Oriental, el domingo a las 16:57 hora de Indonesia Central, en el marco de la visita de trabajo. El jefe de Oficina de Prensa Media Comunicación e Información de la Secretaría Presidencial, B. Mahmudin en Balikpapan, dijo que durante la visita el presidente, entre otros, socializará la amnistía fiscal y revisará el proyecto de fondo de la aldea en la Regencia de Kutai. B. Mahmudin agregó que el programa de amnistía fiscal que en la actualidad ha entrado en el segundo periodo, el 1 de octubre de 2016 a 31 de diciembre de 2016, resocializará directamente por el presidente Joko Widodo. El presidente del Consejo Asesor del Consejo de Ulema de Indonesia, Din Samsudin, espera que la comunidad musulmana de Indonesia hiciera campaña el modelo islámico de Indonesia en la sociedad plural del Reino Unido, a saber, Islam moderno, tolerante y pacífica. Así fue dicho por Din Samsudin cuando hizo el gesto de amistad con el representante del Poder Ejecutivo Especial de Muhammadiyah del Reino Unido en Londres el domingo. Din Samsudin también expresó su agradecimiento a la comunidad de Indonesia y también a Muhammadiyah que se convierten en embajadores de la nación en Reino Unido. Según él, el mundo occidental tiene que saber y aprender más sobre el Islam de Indonesia, que demostró ser capaz de caminar de la mano con la democracia y el pluralismo. Musulmanes e indonesios esperan contribución de los estudiantes que están continuando sus estudios en el Reino Unido. El ministro de Investigación y Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, dijo que en la actualidad el Ministerio de Investigación y Tecnología está constantemente tratando de mejorar la calidad de enseñanza en la educación superior. El gobierno considera que de vez en cuando, a lo largo de los años, el programa de mejora de la calidad de aprendizaje comenzó a aumentar con éxito. El ministro Muhammad Nasir en Yogyakarta el domingo agregó que el refinamiento de algunas políticas que han estado funcionando a cabo de forma continua. Según él, es importante mejorar la competitividad en la competencia global para producir investigaciones en ciencia y tecnología por parte de la educación superior. El problema de la investigación tendrá implicaciones en el número de publicaciones internacionales. La inversión en infraestructura y la conectividad son sectores que atraen y de interés por parte de inversores italianos. La función de información social y cultura de la Embajada de Indonesia en Roma, Charles Utapea, dijo que las oportunidades de inversión y comercio cada vez más abiertas desde la implementación de la Comunidad Económica del ASEAN en 2015 que permiten el libre comercio entre los 10 países miembros del ASEAN. Esta es una de las conclusiones en una reunión en la Cámara de Ambrosetti Milán celebrada por la Casa Europea. Ambrosetti en colaboración con la Asociación Italia ASEAN como el comienzo de una reunión para discutir el plan de la celebración de la Cumbre Económica de la ASEAN Italia en mayo próximo año en Jakarta. Se espera que la Cumbre Económica de la ASEAN Italia se convierta en el evento que las figuras de hombres de negocios en la ASEAN e Italia que crean redes y fomentan una interacción más estrecha por lo que abra las oportunidades de inversión y comercio en diversos sectores. Se espera que al menos 100 líderes empresariales italianos sean presentes en Jakarta. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia, que esta vez se trata del tema traición. La Policía Nacional de Indonesia el viernes por la mañana 2 de diciembre detuvo a 11 personas sospechosos de llevar a cabo la traición, pero 7 fueron dados de alta después de ser examinados por 24 horas por razones subjetivas. Un músico y también un candidato para el viceregente de Bekasi también fue puesto en libertad, aunque siendo acusado de artículo 207 del Código Penal, mientras que otros 3 todavía están detenidos y sujetos a artículo sobre información y transacción electrónica. Es razonable que la policía llevara a cabo la detención porque antes de que la policía sospechara que los sospechos de traición reunirían a los participantes de la oración de masas cuando volvieran a casa después de las actividades de oración en masa el viernes 2 de diciembre de 2016 en el edificio de Parlamento. La policía dijo, debido a la gran cantidad de oración común de masa centrada en el Monumento Nacional, existía la posibilidad de que estuvieran disputados y pudieran ser utilizados. Pero la policía no espera a que ocurriera y de inmediato arrestó a los sospechosos. La policía hizo la estrategia para mantener la pureza del servicio de oración en masa en la Plaza Nacional de Monumentos y eliminó varios indicios de vulnerabilidad, así como la posibilidad de explotar a las masas. Pero por otro lado, también hubo opiniones de que la acusación de traición era demasiado lejana. La detención por parte de la policía se consideraba meramente como un esfuerzo preventivo. En realidad, según el artículo 87 y el artículo 107 del Código Penal, traición es una acción, intento de derrocar al gobierno legítimo. La traición se define en el Código Penal como hacer, planificar y acordar juntos. No son planificación y las fases de ejecución. Daniel Maucar atacó el palacio en el Palacio de Merdeka. Daniel Maucar atacó el Palacio de Merdeka por aviones de combate. Afortunadamente, en este incidente, Bung Karno no estaba en el palacio para que lo sobrevivió. Daniel Maucar, que participó en grupo rebelde de Permesta, fue posteriormente condenado por actos de traición contra el Estado y también el presidente. Fue condenado a muerte, pero fue indultado por el presidente Sukarno. Solo fue encarcelado durante 8 años antes de que finalmente fue liberado cuando Bung Karno no se había convertido en el presidente de Indonesia. Hasta ahora, Indonesia todavía sigue luchando por restaurarse hacia la unidad y la integridad, como se muestra en el evento de 2 de diciembre de Super Pacífico. Sería bueno que los líderes políticos indonesios tengan conciencia de no calumniarse unos a otros. Es lamentable que la acción de paz el 2 de diciembre haya sido seguida por la detención de varias figuras prominentes con la acusación de traición. Si la alegación es verdadera o no necesita ser probada más lejos, pero podemos imaginar lo que le sucederá a esta nación si se produce la rebelión o una lucha de poder. No hay más paz. La economía nacional se dejará caer, fácilmente ingresado por los inversores extranjeros. Separados incluso, se puede volver a colonizar, al menos económicamente. Esperemos que los líderes de este país puedan abstenerse, controlar el ego y la ambición, respectivamente, por el bien del pueblo que anhela la paz y la prosperidad en el marco del Estado Unitario de Indonesia. Estimados escuchas, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 5 de diciembre del año 1945 ocurría la famosa desaparición de aviones que dio origen a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Después de despegar de Florida para un vuelo de entrenamiento, 5 bombarderos estadounidenses con una tripulación total de 14 personas desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Desde ese momento, el hecho pasó a ser conocido como el misterio del vuelo 19. Aquel día, las condiciones meteorológicas eran ideales para el vuelo, por lo cual cualquier problema o accidental era inimaginable. Durante el entrenamiento, el instructor se contactó con la base de Fort Lauderdale para informar que sus brújulas no funcionaban. El piloto comunicó la ubicación en la que creía que estaban, pero al ser errónea, la base desvió a los aviones hacia el Océano Atlántico. Luego de una segunda comunicación, 2 aviones fueron al rescate de los bombarderos. Estos también desaparecieron sin dejar rastro. Vamos a lo otro acontecimiento ocurrido el 5 de diciembre del año 2013. Muere Nelson Mandela. Un día como hoy, en el año 2013, fallecía Nelson Rolihlahla Mandela, una de las figuras más importantes de la lucha por la igualdad en Johannesburgo, Sudáfrica. Fue un activista político y de los derechos humanos y luchó incansablemente contra el apartheid. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz y ejerció como presidente en Sudáfrica desde 1994 a 1999. En su país es conocido como Madiba, título otorgado por los ancianos de su tribu, y varios sudafricanos se refieren a él como Mkahulu o abuelo. Nació el 18 de julio de 1918 en Mvueso, Sudáfrica, y durante su juventud defendió la resistencia no violenta. Posteriormente, a causa de las respuestas violentas del gobierno a sus manifestaciones por la igualdad, Mandela optó por la lucha armada. A causa de esto, fue juzgado por traición, condenado a cadena perpetua y encarcelado. Mandela fue liberado muchos años después, el 11 de febrero de 1990, y 4 años más tarde fue electo presidente de Sudáfrica. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en Historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ahora el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Esta vez tiene el tema la plantación de árboles para reducir las importaciones de frutas.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Ministro de Asuntos Sociales de la República de Indonesia, Kofifah Indar Parawansa, hizo una visita de trabajo a Jember, Jawa Oriental, el 3 de diciembre. Ministra de Asuntos Sociales en su visita se centra al bosque de la ciudad o City Forest, que es parte de plantar árboles frutales del archipiélago en el distrito Sumbersari Jember. Como citado por la agencia de noticias Antara, Ministra Kofifah aprecia el movimiento de plantación de la fruta en la región. Según ella, Forest City se convierte en una parte integral de toda la necesidad de Indonesia para mantener el equilibrio y la capacidad de carga y es una manera de reducir la ocurrencia de desastres naturales. Kofifah dijo que casi todos los fenómenos de los desastres naturales como inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia para la vegetación naturales dañados para que la ciudad pueda proporcionar un refuerzo de la capacidad de transporte de conservación de la naturaleza. Durante su visita, el ministro de Asuntos Sociales también llevó a cabo la plantación de árboles de durian de tipo Musangking, el cual es el mejor del mundo y se dice que hay cerca de 10.000 plantones de árboles han sido plantados en el bosque de la ciudad. Se espera que la siembra de las plántulas de durian en los próximos 5 años, los árboles de frutos y que no importamos más frutas. Ministra de Asuntos Sociales también se espera que una gran variedad de semillas de árboles frutales archipiélago plantado en los bosques de la ciudad de Jember en inversiones para reducir la importación de frutas que han sido consumidas por la población de Indonesia. Incluso la plantación de un árbol en el bosque de la ciudad puede ser seguido por una serie de partes para mantener la capacidad de carga natural, lo cual es muy importante ya que los esfuerzos para la conservación de la naturaleza y para evitarla catastrófica. Mientras tanto, gerente de Forest City, Arum Sabil, explica que la plantación de diversas especies frutales archipiélago y varios otros plantones de árboles en el bosque de la municipalidad para obtener la disponibilidad de oxígeno en Jember. Las plántulas de árboles frutales como el durian, mangostán, sandía y duku. Anteriormente, director general de Horticultura del Ministerio de Agricultura, Sputnik Sujono, cuando hacía una campaña Ame Frutas Archipelago en el día sin coches Sarina Tamrin, Jakarta Central, el domingo 27 de noviembre, dijo que su parte va a aplicar políticas de desarrollo de frutas dirigidas en los productos básicos de alto valor comercial, así que estimuló el crecimiento de interés de la comunidad en el cultivo de la fruta. Sputnik Sujono dijo que para fomentar la competitividad y la producción local de frutas, su parte ha hecho varios esfuerzos. De acuerdo con él, el gobierno hace esfuerzos para impulsar las exportaciones con la mejora, preguntando a todas las regiones para desarrollar la fruta, añadir la superficie. Dijo que el Ministerio de Agricultura va a supervisar cómo es el buen cultivo, buena poscosecha. Sputnik explica que hay varios frutos típicos de Indonesia, como el mangostán, plátano, mango piña, naranja y con el potencial para exportarlo a Asia, Árabe, Europa. Las frutas tropicales archipiélago contienen el valor nutritivo que es bueno para la salud. Indonesia tiene el potencial para convertirse en proveedor de frutas tropicales del mundo. Además, hasta ahora ha sido grabado un número de hogares de negocios de horticultura, a saber, 10.602.147 cabezas de familia, mientras que para productos de fruta son 8.458.119 cabezas de familia. Mientras, del término de aumento de la productividad y la calidad del fruto se realiza mediante el cumplimiento de los centros de producción a escala comercial regional integrado con los operadores de empresas. De acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo Regional de la Fruta, se han desarrollado desde 2011 hasta 2016, registró una superficie de 33.438 hectáreas y la mayor de 14.127 hectáreas de árboles críticos en el año 2016. El Ministerio de Agricultura desarrolla un área de 4.102 hectáreas de la región de la fruta que está en la forma de desarrollo regional regular, escala orchard y comercial. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. Persona Indonesia.
Bueno, estimados a las escuchas, ahora el programa La Belleza de Indonesia presentado por Burgia Saman. Así que quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, pasar unas vacaciones con una excursión por la naturaleza siempre es divertida, aunque a veces hay una lucha para llegar al destino turístico. En Indonesia hay tantos lugares hermosos para la naturaleza. Uno de ellos es el Valle Arau en Sumatra Occidental. Al entrar en este fértil valle, sus ojos serán mimados por la vista y ambiente de montañas decorados con hileras de hermosa caída de agua de unos 100 metros de altura. Está rodeado de granito empinada colorido con una altura de 100 hasta 500 metros. Es cautivante de belleza natural. Esas cascadas ofrecen una visión diferente el uno del otro. Por ejemplo, en Cascada Sarasa hay luluih que fluye a través de la pared de piedra en el estanque donde el baño natural bajo una cascada. Para los amantes de la escalada deportiva, el Valle Arau también está listo para desafiar con acantilados, que rodean el valle y las colinas son roca empinada. Otra actividad que se puede hacer en el Valle Arau es el senderismo. Para ello, los visitantes pueden utilizar los servicios de un guía turístico con el fin de no perderse. Valle Harau se encuentra en el distrito Harau, la Regencia 50 Kota, provincia Sumatra Occidental. Para llegar al Valle Harau, se puede iniciar el viaje de al oeste, precisamente a Pekanbaru. El viaje durará alrededor de 1,1 hora y media, con un recorrido de 44 kilómetros. Un día no es suficiente para explorar el Valle de Harau, por eso se puede pasar la noche en la casa de campo o homestay. Bueno, estimados radioescuchas, por lo tanto, así fue la belleza de edición de esta vez sobre Valle Harau, uno de los valles más bellos de Indonesia. Asegúrese de volver mañana para escuchar otra edición de La Belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Felicidades al reunirse de nuevo en Vamos a Hablar el idioma de Indonesia, un programa que presenta los vocabularios indonesios y guiará a ustedes a conversar en indonesio. Nuestro tema en esta ocasión es membuat kue pastel, o en la lengua español significa haciendo el pastel. Felicidades a seguirlo. En primer lugar, voy a introducir los vocabularios y las frases relacionados con el tema de hoy. Yo diría dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Membuat. Membuat significa en español hacer. Kue. Kue significa en español el queque. Pastel. Pastel significa en español el pastel. Rumahku. Rumahku significa en español mi casa o mi hogar. Bahan-bahan. Bahan-bahan significa en español los ingredientes. Telur. Telur significa en español el huevo. Mantega. Mantega significa en español la mantequilla. Terigu. Terigu significa en español la harina o el trigo. Minyak goreng. Minyak goreng significa en español el aceite de freír o el aceite de cocina. Kentang. Kentang significa en español la patata. Buncis. Buncis significa en español las judías verdes o los frijoles o los porotos o las habichuelas o las vainitas. Daging sapi cincang. Daging sapi cincang significa en español la carne de vacuna picada. Menyiapkan. Menyiapkan significa en español preparar. Ke rumahmu. Ke rumahmu significa en español a su casa. Bersama-sama significa en español juntos. Tokokue significa en español la pastelería o la repostería. Setuju significa en español estar de acuerdo. A continuación voy a dar los ejemplos de conversación titulada Membuat kue pastel, o en la lengua español significa haciendo el pastel. Como de costumbre, voy a pronunciar frase por frase de dos veces lentamente. Ustedes pueden seguir en pos de mí. Esta conversación es entre Nina A y Lucy B. A. Lucy, ¿apakah kamu ada waktu luang sore ini? Lucy, ¿apakah kamu ada waktu luang sore ini? Significa en español, Lucy, ¿usted tiene el tiempo libre esta tarde? B. Ya, ¿ada apa? Ya, ¿ada apa? Sí, significa en español, sí, ¿qué pasa? A. Mari main ke rumahku. Mari main ke rumahku. Significa en español, vamos a jugar a mi casa. O, por favor, ven a mi casa. Aku ingin membuat kue pastel. Aku ingin membuat kue pastel. Significa en español, yo quería hacer pasteles. B. Oh, baiklah. Oh, baiklah. Significa en español, oh, está bien. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Significa en español, ¿cuáles son ingredientes necesarios? A. Telur, mentega, terigu, minyak goreng. Telur, mentega, terigu, minyak goreng. Significa en español, los huevos, la mantequilla, la harina, el aceite de cocina o el aceite de freír. Wortel, kentang, buncis, dan daging sapi cincang. Wortel, kentang, buncis, dan daging sapi kentang cincang. Significa en español, las zanahorias, las papas, los frijoles y la carne de vacuna picada. B. Baiklah, aku siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Baiklah, aku siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Significa en español, bueno, me preparo los ingredientes necesarios. Dan aku bawa ke rumahmu. Dan aku bawa ke rumahmu. Significa en español, y se los llevo a su casa. O, y llevarlos a su casa. A. Ya, kita buat kue pastel bersama-sama. Ya, kita buat kue pastel bersama-sama. Significa en español, sí, hacemos los pasteles juntos. Bagaimana kalau kue ini kita jual di toko kue? Bagaimana kalau kue ini kita jual di toko kue? Significa en español, ¿y si pudiéramos vender pasteles en la pastelería? B. Oh, ide yang bagus. Aku setuju. Oh, ide yang bagus. Aku setuju. Significa en español, oh, buena idea. Estoy de acuerdo. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma de Indonesia de esta edición. Esperemos que pueda ser útil para ustedes que quieren saber más sobre Indonesia. Nos vemos de nuevo la semana que viene con otro tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Nos vemos y adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora El Mundo Musical, presentado por Borja Saman. Esta edición les presenta canciones de keroncong de Indonesia, cantada por un cantante con talento indonesia, Sumiyati. Bueno, como la apertura, vamos a escuchar una canción titulada Bandar Jakarta. Thank you. Estimados radioescuchas, Bandar Jakarta es una canción sobre la ciudad. No se trata de pompa o brío metrópolis por la noche, sino que muestra un lado de la ciudad. Esta canción describe la belleza de la atmósfera costera de Jakarta en la oscuridad. El viento que sopla, barcos de pesca y aves que quieren regresar al nido. Esa es la belleza de la naturaleza en la orilla del mar Jakarta. Además, Sumiati, esta canción también ha sido cantada por otros cantantes de música keroncong Indonesia. La canción Bandar Jakarta es una canción keroncong nativa de Indonesia. También es una de las canciones antiguas que todavía están escuchadas hasta ahora. Bueno, estimados radioescuchas, vamos a escuchar una canción titulada Kicir Kicir. Kicir Kicir es una canción original de Betawi o Jakarta. La canción fue posteriormente cantada alegremente en género de música keroncong. Las canciones están muy unidas a la comunidad Betawi, conocida no solo en el país, sino también en varios países. Canción Kicir Kicir también se convirtió en una de himno nacional que a menudo se muestran en los eventos internacionales. Sumiati es la hermana de la cantante Mus Mulyadi. Anteriormente, Sumiati era cantante de música keroncong en los Países Bajos. Y ella regresó a Indonesia, coincidió con la muerte de Sukarno, primer presidente de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos las otras canciones de música keroncong.
Nusantara Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oh, bersukaria, gelak tertawa semua orang karena hati tertarik berat-berat si tukang gendang. Empat penari membikin hati menjadi senang. Aduh,
bueno, estimados radioescuchas, este fue el mundo musical de esta vez. Con eso terminamos el programa de hoy. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando. conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.